todos ustedes, Back to Back.
Anthony for three. Puts it in. Knicks by one with 8.2 remaining.
11, 10. Jordan to drive. Hank fires. Yes! He scores. The Bulls lead 87-86. Oh, my goodness. Oh, my goodness.
Waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. So hooked it up for later as I hit the dough. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. To stop at a red light, looking in my mirror, not a jacker in sight, and everything is alright. I got a beat from Kim, and she can fuck all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week fucked around and got a triple-double.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back, vuestro podcast preferido sobre la NBA. Esta semana empezamos con uno de los mejores raperos posiblemente de la historia y posiblemente su mejor canción, Ice Cube, It Was a Good Day. Es una de las canciones que, bueno, cuando generalmente los medios de comunicación hacen ranking de las 10, 20 mejores canciones de la historia de rap, pues esto es opinable, como siempre, como todo en esta vida, pero siempre está incluida ahí. Fue su gran éxito, sin duda el mayor éxito, como mínimo en solitario, ¿no? De Ice Cube, es una canción lanzada en febrero del 93 que forma parte de uno de los mejores álbumes también de Ice Cube, de Predator, de 1992. Y bueno, es una canción bastante positiva, ¿no? Además, hay que tener en cuenta los años en los que se grabó la canción, en principio de los años 90 en Los Ángeles, muchas bandas, mucha violencia. Bueno, él habla de que tiene un buen día, ¿no? En la zona de Los Ángeles de Sud Centro, que es la zona donde se había criado dentro de Los Ángeles Ice Cube. Y bueno, es una canción muy buena, os la recomiendo ver el videoclip y todo lo que consigáis de Ice Cube, por supuesto, lo que seáis aficionados al rap, al hip hop como cultura y como música, os la recomiendo porque es todo cremita. Y bueno, esta semana pues tenemos prácticamente ya, bueno, tenemos un finalista, estamos a expensas de ver qué pasa entre Boston y Miami, que seguramente Miami, pues bueno, cuando estamos hablando está 3-1, lo más normal es que acaben cerrando la eliminatoria, pero bueno, de momento estamos así. Vamos a hablar también un poco de algunos de los que se han quedado en la retaguardia, ¿no? Eliminados, como los Nuggets, como los Phoenix Suns. Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un repaso general de lo que ha dado de sí las últimas dos semanas, las que no hemos grabado Back to Back. Bueno, recuerdo que podéis escucharnos en directo en mi canal de Twitch, Alejandro B2B, donde también podéis suscribiros si queréis apoyar un poquito económicamente el proyecto para seguir semana tras semana. Y recordar también que en iVoox hace mucha ayuda, mejor dicho, si os suscribiros en iVoox, me refiero pues dar que os llegue la notificación de la aplicación. El concepto de suscribir es diferente entre Twitch y iVoox. Y bueno, los que nos escuchéis también, por supuesto, en otras plataformas como Spotify, si dais a la valoración en Spotify con las 5 estrellitas, también se agradece muchísimo. Que hay algunos que os estáis animando, a ver si llegamos poquito a poco a 50 valoraciones en Spotify. Y como por supuesto, aprovecho también este huequito de la intro para agradeceros vuestro gran apoyo y a ver si para finales de año, y tal vez quedan más de 6 meses, llegamos ya a los 4.000 suscriptores en iVoox. Disfrutar de la canción, que al final del programa la tenéis al completo y sin ningún pesado como yo estropeando la canción. Muy buenas a todos, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición después de dos semanas que no hemos podido grabar por compromisos laborales, en este caso míos. Pero bueno, estamos aquí día 25 de mayo del 23 para la gente que nos vaya escuchando en directo, ¿no? Porque saben que estamos aquí, evidentemente, pero toda la gente que nos vais escuchando los próximos días en diferido y en todas las plataformas de podcast para que os ubiquéis. Sobre todo, ahora lo vamos a comentar por la eliminatoria, evidentemente, de Celtics y Miami, que están todavía ahí, porque ya los Lakers y los Nuggets está finiquitado, y ya podemos hacer un balance, evidentemente, definitivo. Pero bueno, antes de nada voy a dar la bienvenida a los compañeros que van a estar con nosotros esta noche. Insisto, de jueves, día 25, voy a empezar por los dos que ya conocéis, que la gente que estáis en directo, que nos veis en diferido en Twitch ya les conocéis, y después vamos a dar la bienvenida a un nuevo compañero que se suma esta semana también aquí a Back to Back, aunque le estaréis escuchando ya desde hace pues ya varios meses en su propio podcast. Pero bueno, voy a empezar primero con Josak y Manu. Bienvenidos, chicos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, ¿qué tal?
Y bueno, a la derecha de la imagen, para la gente que estáis, después le escucharéis, va a estar Cristian, lo que pasa que bueno, está un poquito de padre, después se va a incorporar para hacer también un balance, que tenemos muchas ganas de oír su opinión acerca de los Lakers. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida al nuevo compañero Renzo, bienvenido desde Argentina.
Hola, muy buenas. Nada, un placer acompañarlos en este nuevo episodio.
Y bueno, por supuesto, el placer es nuestro. Y recordar que, bueno, Renzo, que nos va a hablar, por supuesto, de toda la actualidad, va a entrar un poquito en el debate de lo que están dando las finales de conferencia, pero le podéis escuchar, pues, periódicamente en su podcast aquí de Back to Back sobre Phoenix Suns, Suns Odyssey, que ya lleva tres programas también. Además, creo que lo haces con un compañero, ¿no, Renzo? También, ¿cuándo grabáis?
No exactamente, sino que siempre trato de buscar, según el episodio, de lo que trate uno en particular.
Algún colaborador, bien, perfecto. Pues escucharle, seguro, además, después de este programa de Back to Back, la gente se suma, porque además yo creo que Phoenix los últimos años, la gente además se suma, el equipo ganador siempre hay parte de aficionados que van a ello, pero yo creo que los Suns en los últimos tiempos han cogido bastante afición, así que os animo a dar una oportunidad a Suns Odyssey, porque además que es un programa que está genial hecho, Renzo, así que desde aquí, felicidades, lo estás haciendo muy bien y espero que te lo pases bien el programa de hoy. Si os parece, vamos a empezar a hablar, vamos a esperar a que venga nuestro compañero, después vamos a hablar de Phoenix, vamos a hacer un pequeño también resumen de lo que ha sido esta eliminatoria, pero vamos a empezar por Manu, porque es la eliminatoria que está abierto ahora mismo, la única que tenemos, después la próxima semana seguramente ya estemos hablando de las finales, pero Manu, 3-1, empezó arrollando Miami Heat la última noche. Bueno, parece que ha habido un muy buen partido. Hemos visto a un Tatum que, como siempre digo, ¿no? Como el Guadiana, a veces va, a veces viene. ¿Hay ilusión o no hay ilusión? Lo veo muy irregular, ¿eh? Yo es la crítica que tengo que con Tatum, que para ser la estrella que es, que no se pone en duda, no puedes tener estos altibajos en eliminatorias tan importantes.
Bueno, eliminatoria abierta, pero con la puerta ya sí. O sea, está ya más entornada que otra cosa. En este caso, en esta eliminatoria, fíjate, o sea, yo vengo culpando, entre comillas, a Tatum durante todos estos playoffs de que quizás, salvo esos últimos ya partidos contra Filadelfia, eran los peores playoffs de su carrera con diferencia. También tiene que ver que toda su carrera en cada eliminatoria de playoff, el tío ha estado impresionante, entonces estos son las que menor nivel ha tenido, no que llegara a estar mal, pero en particular en esta serie sí que es verdad que sigue siendo irregular, como a veces demuestra en temporada regular, como a veces ha mostrado en estos playoffs, que es un jugador que de repente, pues no sé, no te digo desaparece, pero está errático en la toma de decisiones, en tiros, etcétera. Pero en esta eliminatoria creo que él es el que tiene menor de las culpas. Creo que lo primero de todo, Spoelstra le ha pintado la cara a Matsula. Aquí se ha notado mucho la experiencia. Lo segundo de todo, creo que Miami ha encontrado un nivel de eficiencia por encima de lo normal, que eso se busca también con la pizarra, lo primero que he dicho. Te ayuda a ser mucho más efectivo en los tiros porque los vas a tener más fácil a la hora de encontrar situaciones de canasta, pero creo que estaba por encima de lo normal aún haciendo una buena labor en ofensiva la pizarra de Spoelstra. Hemos visto jugadores como Gabe Vincent a un nivel espectacular, ya no te hablo de Caleb Martin, que es que está promediando 20 puntos por partido con promedios de porcentajes de 50%, 60%, brutal. O sea, está siendo, vamos, ahora mismo sería uno de los mejores jugadores de la liga si diera los promedios en temporada regular. Y luego también, bueno, está apareciendo Duncan Robinson, está apareciendo Kyle Lowry. O sea, todos esos que decíamos de que Miami no tenía un equipo profundo, que era Jimmy Butler y casi solo contra el mundo, ha conseguido refuerzos y a muy buen nivel. Todo eso lo sumas a que en Boston es todo lo contrario, que también obviamente tendrá que ver con que la defensa de Miami está muy bien trabajada para el ataque de Boston, pero echo mucho de menos a Smart, echo de menos a Horford y sobre todo, con más diferencia, Jaylen Brown. Está desastroso. Está a un nivel totalmente desconocido. Porcentajes muy bajos, no para Jaylen Brown, sino para un jugador de NBA cualquiera. Está desaparecido, sobre todo porque él es muy importante, porque suele ser el que abre muy bien los primeros cuartos, que da esos primeros puntos que siempre ayudan a meterse en el partido a cualquier equipo. Y Jaylen Brown está faltando, entonces ya se te complica bastante las cosas cuando te falta un jugador que es tan fundamental en tu esquema. Yo creo que esos son los tres factores, el tema de los banquillos y el tema de las eficiencias. ¿Qué pasa? En el último partido fue un partido lógico, o por lo menos lo que la mayoría esperábamos a principio de serie y sobre todo lo que ESPN esperaba a principio de serie es cuando Miami Heat le dio un 3% de probabilidad.
Renzo, no sé si estás siguiendo esta eliminatoria, no sé si me puedes comentar un poquito también. Bueno, imagino que sorpresa, ¿no? Porque yo creo que nadie vaticinaba, y mucho menos estar en un 3-1, ¿no? Porque bueno, a lo mejor un poquito de igualdad, pero esta teórica paliza que de momento está recibiendo Boston, yo creo que también te habrá pillado por sorpresa.
Sí, la verdad que Miami está a un nivel altísimo. Yo nadie se esperaba un 3-0, ni mucho menos, y creo que Boston sigue vivo por esa capacidad que tienen los jugadores de tener amor propio por la camiseta un poco, ¿no? Porque cualquier equipo capaz, ya 3-0, habiendo perdido los de local y jugando en Miami, se hubiera caído a pedazos. Pero creo que los jugadores de Boston, con ese de amor propio que tienen, lograron mantener aunque sea un partido. Y bueno, veremos si hoy pueden ganar el segundo, que también juegan de local. Y si lo ganan, quizás le entren un par de dudas a Miami. Es como dijo Manu, no creo capaz que puedan dar vuelta a la serie, pero si llegan a Robbie Boston, se empieza a plantear alguna duda capaz en el equipo de Jimmy Butler.
Sí, Josa, ya, porque un 3-2, bueno, a lo mejor puede haber nervios en Miami.
A ver, sí, lo que sucede, siempre digo, muy complicado, porque si no se habría producido una remontada de estas anteriormente, pero siempre tiene que haber una primera vez. Y no sabemos si va a ser en esta ocasión. Lo que sí me parece a mí es que para que se produzca, uno de los factores que yo creo muy importantes para que se produzca una remontada de estas características es que el entrenador que remonte supere tácticamente al rival, cosa que, por lo que se ha visto hasta ahora, y en esto estoy muy de acuerdo con Manu, no ha sido así. Ha sido gran parte del mérito de este 3, bueno, ahora mismo 3-1, pero 3-0 inicial es la batalla táctica que le ganó o que le ha venido ganando Spoelstra, un entrenador mucho más experimentado, a Matsula, que en un playoff, más que en temporada regular, pues este tipo de detalles yo creo que tienen más peso. No olvidemos que un factor importante es que los porcentajes ya no solo de Jaylen Brown, como bien apuntaba Manu, sino en general de los Celtics en el triple son bastante malos, y creo que está en un 32%, una cosa así. Hay que competir en esa faceta del juego por encima si uno quiere tener en el baloncesto actual de la NBA esperanzas de éxito en unas finales de conferencia. No obstante, es cierto que bueno, los Heat, no solo en esta serie, sino en las anteriores, han demostrado ser muy corajudos, tener un líder que a lo mejor no es el más talentoso, pero que aparece y guía a los demás cual flautista de Amelín. Y bueno, no en vano están donde están, sin Tyler Herro, sin Oladipo. A ver ahora cómo responden sin Vincent, que ha sido declarado no apto para el partido de esta noche. No es que lo tengan claro los Celtics, a pesar de que vayan a jugar un partido. Creo que juegan en Boston, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues se suman factores a favor. Yo no veo nada raro que se pongan los Celtics 3-2. Sí que veo ya más complicado que se pueda producir esa remontada, incluso si lo llevan al séptimo, porque yo creo que ahí volveré a tener mucho peso el factor estrategia, y ahí sale ganando el cuerpo técnico de Spoelstra. Ahora bien, no deja de ser un séptimo partido. Y en casa de Boston, pues bueno, como siempre digo, tiene que haber una primera vez.
Y además yo creo que esa primera vez, en un caso tan complicado, porque ya son 150 con la de Lakers en Denver, son 150 las veces que se ha puesto una eliminatoria 3-0 y no se ha remontado. Pero si buscas que una eliminatoria consiga llevarse a remontar, por lo menos que sea factible, porque me parece algo muy complicado, además de que lo que ha dicho José, toda la razón del mundo, si no ganas la batalla táctica lo vas a tener complicadísimo. Pero por buscar algo de esperanza verde en el otro lado, estos casos, si es una eliminatoria muy igualada, va a ser mucho más difícil que le ganes cuatro partidos seguidos. Pero hay que recordar que sobre el papel es el octavo equipo de conferencia contra el segundo, que ha tenido mucho mejor año, que tiene mucha mejor plantilla, que además ese octavo equipo de conferencia tiene a varios lesionados, ahora Vincent para este partido, pero como bien ha dicho Hossack, no tiene a Hirro, que es su segundo espada anotadora, y lo está teniendo que ser Caleb Martin, que para nada era un jugador anotador, con lo cual es como un poco milagros lo que está consiguiendo. Y si fuera toda la situación normal, imagínate en una serie en primera ronda que hubiera sido Miami contra Boston, viendo cómo venía Miami de la temporada regular y de incluso haber perdido en el play-in y haber estado a punto de quedarse fuera del play-in contra Chicago, si le dices que quedaban 4-0 en primera ronda, no hubiera sido descabellado en un Boston-Miami. Sabiendo las condiciones de que estás puesto en el banquillo, de que Jimmy Valen en playoff se crece, no te digo que todo el mundo dijera un 4-0, pero que podría llegar a ocurrir, no te digo que la gente se llevase las manos a la cabeza. Con lo cual, si alguna vez tiene que pasar esto, yo creo que las condiciones que tienen que dar es algo parecido, de que el equipo que va ganando 3-0 realmente sea muy inferior, que yo no veo que sea muy inferior, porque les ha ganado tácticamente los partidos de pe a pa. No es que hayan tenido suerte o que les hayan entrado todo y que, o sea, factor suerte, puedes ganar un partido, pero 3 no, es muy complicado. Ahora, si tiene que pasar, como bien digo, debe ser en una de estas ocasiones, si no es muy difícil.
Una vez será.
Sí, porque además yo creo que las plantillas, yo he visto dos partidos de los cuatro que ya han jugado, y a mí me da la sensación de que los equipos, Celtics es mucho mejor equipo. Es que yo creo que es objetivo. Entonces, yo no sé si, yo tengo la duda de, y Renzo, me gustaría, no sé, voy a empezar por ti, a ver qué te parece. Yo no sé si los Miami Heat está ganando esta eliminatoria o son los Celtics las que la están perdiendo, porque yo tengo la sensación de que Tatum no ha estado ni de lejos a la altura de lo que se espera de él, como comentaba también Manu Jalen Brown, es decir, que no están rindiendo ni al 50 ni al 60% de la capacidad. No sé si es que están cansados o el entrenador no ha encontrado la fórmula para frenar a un equipo mucho más cohesionado como Miami Heat. Pues yo tengo esa duda, ¿no? De que tengo la sensación, lo hemos visto la última noche, ¿no? En el momento que Boston Celtics ha apretado un poco, han logrado ganar el partido. Pues yo tengo la sensación de que los tres primeros partidos hemos estado viendo un Boston Celtics totalmente diferente de lo que esperamos, cansado, desmotivado, no sé. No sé si compartes esta apreciación o quieres matizarlo o lo que sea.
Sí, como dijo recién Manu, yo creo que en una eliminatoria normal, entre comillas, es el octavo sembrado contra el segundo. Claramente que Boston tiene un equipo mucho más completo en todas las líneas. Pero es lo que decían de la batalla táctica. Creo que Boston no le encontró la vuelta y a su vez Miami aprovechó todas las oportunidades que tuvo. Fue muy eficaz. Básicamente todas las que tuvo las mandó a guardar. Entonces, eso sumado a que Boston quizás no está en su mejor momento, hace que se equipare un montón la vara, y sobre todo en una final de conferencia de playoff, que es donde es el momento más importante y los jugadores, los mejores jugadores salen a la luz, es el caso de Jimmy Butler. Creo que se empareja mucho todo y termina ganando Miami, como dijeron ustedes, por la batalla táctica, y porque también Boston yo creo que está un poco desafilado, y bueno, veremos si puede recuperarse justo a tiempo antes de que se termine todo, digamos.
Bueno, si os parece, vamos a dejar un poquito en stand-by esta eliminatoria esperando. Manu, si quieres decir algo.
Me iba a llevar un mérito de los que me gusta llevarme a mí. A ver. Ya va uno esta temporada.
Espero espero que Celtics no gane la eliminatoria al final. Y como gane, a ver quién te aguanta a ti en el próximo programa.
No va con Boston. Tyler Herro juega mucho mejor sin él. Sabéis desde aquí que yo siempre he dicho el jugador más sobrevalorado de la NBA hasta esta temporada, que para mí ya lo era Jordan Poole. Pues mira dónde están los dos.
Bueno, hombre, pobrecito, no los eches al gafe. Hombre, yo creo que tal.
No, pero la joder. Actuaciones en playoff y sobre todo en finales de estos dos jugadores les tildaba ya como superestrellas. Y al final solo que son buenos anotadores, pero irregulares y sobre todo con muy poca capacidad defensiva y de hacer mejor a sus compañeros.
Claro, pero si haces esa reflexión entonces de Jason Tatum, que a lo mejor es uno de los 10 mejores jugadores de la liga.
Jason Tatum tiene defensa, tiene mucha capacidad reboteadora.
Pero yo no lo he visto.
En asistencias.
Pero es que yo, Manu, la reflexión que hago es que Jason Tatum en temporada regular cojonuda, pero después llegas a las finales de conferencia y en los tres primeros partidos haces número porque eres la primera referencia ofensiva del equipo,
sí.
Pero no das tu mejor versión. Claro.
Pero me colaría eso si las otras 5 temporadas que no está en play, que ha estado en playoff se hubiera borrado. Este año está, no sé, empezó muy bien. Fíjate que empezó candidato al MVP, de hecho favorito en el primer mes porque Boston empezó con un récord espectacular,
sí.
Y se fue poco a poco diluyendo y ha empezado con una tónica irregular en algún partido. Pero luego de repente te aparece el partido de Filadelfia en el séptimo y te hace lo que te hace después de ese partido en el que anotó 0 tiros de campo hasta el último cuarto. Es que está siendo eso. No es que se borre, es que está siendo irregular.
Pero es que yo creo que, ahora, no sé, para mí un requisito indispensable de las megaestrellas, por así decirlo, por intentar separar un poco de lo que es una estrella, es la ser previsible. Es que yo creo que es importantísimo. Porque si no, un entrenador no sé hasta qué punto sea. Oye, tienes a Jason Tatum, tienes a fulanito, tienes a menganito, que son grandísimos jugadores, pero un partido lo tienes muy mal, otro, o sea, no sé. Yo, por ejemplo, pienso en LeBron, para hablar de jugadores de vuestra generación, con sus críticas, pero LeBron tiene una trayectoria muy regular en los grandes momentos, ¿no? Después habrá ganado más, menos. No te voy a hablar ya de Jordan en todos estos, porque ya son a lo mejor muchos de los que nos están escuchando ni la habrá visto en directo. José, aquí yo sí. Y más gente que está ahí, por supuesto. Pero yo creo que la previsibilidad es un factor importantísimo en una superestrella hoy en día en la NBA. Y yo lo que veo que Jason Tatum, siendo un jugador, oye, ojalá lo hubiésemos tenido nosotros en un equipo como Detroit, ¿no? Pero yo creo que le falta esa previsibilidad de meterse 7 partidos en una final de conferencia, en una final de la NBA, y las 7 partidos estar a su máximo nivel. No digo que gane el equipo, digo ver el máximo nivel de ese jugador.
Esta temporada, desde luego, que no está. O por lo menos en el séptimo de Filadelfia se apareció, por ejemplo, que era lo importante, pero durante esa serie de los 7 apareció en 4 de los 7. Estuvo 3 desaparecido. Pero otros años ha estado a un nivel de por encima de su 100%. Entonces yo creo que tiene más cosas de esta temporada, a lo mejor molestias, falta de confianza por cualquier otro tema.
¿Y falta de encaje con el entrenador?
Puede llegar a ser, de hecho, bueno, esto no sé si tiene que ser humo o no, pero ha salido declaraciones de que echan de menos a Udoka.
Es que poco se habla de eso, pero bueno, es que a lo mejor el cambio de Udoka tuvo su impacto y se habla menos de lo que parece.
Ellos en octubre lo dijeron que lo iban a echar mucho de menos, que tenían muy, muy buen feeling con él, que era gran parte del éxito del equipo el año pasado, no los jugadores sino el sistema que impuso Udoka, que lo iban a echar mucho de menos, tal. Como empezó Boston, como empezó, todo eso se olvidó. Si hubiera empezado mal, hubiera sido toda la temporada con esto. ¿Qué pasa? Ahora cuando está en contra de las cuerdas, ha vuelto a salir el tema. Yo no sé si tiene que ver, pero creo que al final tienes un técnico que era tercer interino de Boston, bueno, no era ni el segundo, que era Will Hardy, que se fue a Utah, y al final, pues, el hombre, pues sí, está capacitado y lo ha demostrado para entrenar un banquillo de NBA, pero a lo mejor para una batalla contra Spoelstra no está preparado.
Bueno, pues lo que decía antes, vamos a dejar un poquito en stand-by. La próxima semana ya pues tendremos al ganador, ya lo analizaremos un poquito más definitivamente. Vamos a dar tiempo a Cristian que venga para hablar de Lakers, así que Renzo, vamos a hacer, si quieres, un pequeño balance, ¿no? Porque, bueno, no lo hemos tratado, porque ya tenía pensado que vinieses, y vamos a hablar de Phoenix Suns, de lo que han sido, ¿no? Estos playoffs, ese 4-2 ante Nuggets, y más allá de, bueno, si quieres tratamos un poquito la eliminatoria, pero sobre todo quiero hablar contigo también y que nos cuentes un poquito qué consecuencias puede tener la eliminación, ¿no? De cara a la plantilla, ya se está hablando de Chris Paul, prácticamente ya le quieren, hay gente que le quiere jubilar. Ayton, que por supuesto André Ayton me parece que no, que siempre es el culpable de todo lo que sucede en el equipo. Bueno, me gustaría que nos comentases un poquito, porque tú que eres experto en el equipo, evidentemente, ¿cómo has vivido esa eliminatoria ante los Nuggets y después qué perspectivas tienes de cara al verano respecto a plantilla, respecto a equipo? ¿Qué consecuencias puede tener la derrota?
Bueno, primero con el diario del lunes, después viendo la serie entre Denver y Lakers, que bueno, después vamos a charlar. Creo que el hincha de Phoenix está un poco más tranquilo después de la derrota, porque bueno, el nivel de Jokic es una locura. Y bueno, no queda tan en tela de juicio quizás haber desperdiciado el primer año de Durant en la franquicia, porque obviamente con la derrota ya se empezó a hablar de si Phoenix había perdido el trade, de si fue correcto mandar a Mikal Bridges y a Cam Johnson y todo el capital de draft a Brooklyn. Pero bueno, personalmente, en el momento de la derrota fue muy duro y ya empezaron las especulaciones. Bueno, la principal consecuencia fue que echaron al técnico, echaron a Monty Williams, que bueno, demostró que, para mí demostró que no estaba a la altura quizás de dirigir a un equipo de playoff. Si bien había llegado a las finales, estos dos últimos años, justamente los dos juegos 7 contra Dallas y ahora contra Denver, juego 6 contra Denver, pero juego 7 contra Dallas, en juegos definitivos fue superado tácticamente por el otro coach y no nunca pudo responder a tiempo. Así que bueno, esa es la principal consecuencia. Después, bueno, temas de Chris Paul y Ayton. Yo creo que Ayton va a buscar nuevos aires. Creo que en Phoenix está todo muy, muy turbio ahora como para que él siga. Yo creo que no lo van a regalar igual. Creo que van a buscar una buena oferta. Se habla de un trade posible con Portland o con Dallas, que incluyan paquetes con varios jugadores de rol y algunos picks, sobre todo este año. Y con Chris Paul, creo que el tema está un poco más calmo, porque básicamente va a ser muy complicado, yo creo, que encontrarle un equipo a donde se pueda mover. Así que no sería raro que Chris Paul siga en Phoenix junto a, bueno, Booker, Kevin Durant, y que Ayton sea el que se mueva del equipo. Ya obviamente con un nuevo coach que todavía se está discutiendo. Están demorando bastante porque hay equipos como Milwaukee, por ejemplo, que ya tienen sus finalistas para el puesto definidos, y Phoenix como que todavía está pensando y viendo. Bueno, los principales candidatos son Nick Nurse, Doc Rivers, que saltó, que es un nombre que no le gustó mucho a la afición, pero bueno, ahí está. Bueno, Kevin Young, que era el asistente de Monty. Pero bueno, como dije antes, creo que se esperaba quizás demasiado de un equipo que cambió tanto porque se fueron Mikal Bridges y Cam Johnson, y vino, bueno, Kevin Durant, que es obviamente uno de los mejores jugadores de la liga, pero que tuvo muy poco rodaje con este equipo, porque jugó apenas 15, 20 partidos, porque cuando llegó, fue los primeros 3, después se volvió a lesionar, no sé si se recuerdan, y llegó ya casi para los playoffs directamente. Entonces un equipo que tuvo muy, muy poco rodaje junto, sobre todo el dúo Booker-Durant, y que bueno, después quedó demostrado que la banca de Phoenix no le alcanzaba con los jugadores que tenía. No tenía principalmente un anotador desde la banca, y ya cuando se lesionó Chris Paul ya todo se fue, digamos, se convirtió en muy difícil porque tuvo que jugar un jugador como Campaign, que es demasiado irregular y que muchos equipos contenders sería relleno de plantilla directamente. Pero bueno, las sensaciones finales es que Phoenix fue uno de los que más partido, mejor serie le hizo a Denver, que hoy parece el equipo invencible con Jokic. Y que bueno, vamos a ver con el nuevo coach, que pueda armar una plantilla más competitiva que la del año pasado y un equipo que tenga mucho más rodaje, con, sobre todo con el dúo Booker y Durant, que en playoff, sobre todo Booker, creo que dio un paso adelante en lo que es su carrera y cómo es considerado él como jugador.
Voy a hacer una pequeña ronda con los compañeros también, que me den su opinión, después ya vuelvo a ti para seguir ampliando un poquito más. Manu, Hossack, por el orden que queráis, ¿qué opiniones tenéis acerca de, o cómo debería enfocar también Phoenix, Hossack, si quieres empezar tú un poquito, cómo debería enfocar Phoenix este verano? No sé, quizás empezar por un, yo mi opinión, sin ser un experto evidentemente en SAR, sí que lo he visto, pero yo creo que a lo mejor un playmaker, ¿no? Alguien joven que pueda sustituir ese perfil que ha tenido Chris Paul cuando ha estado todavía a su mejor nivel, no sé, yo quizás empezaría por ahí, aparte evidentemente del entrenador.
Bueno, yo a lo mejor no soy objetivo del todo porque he sido toda la vida un enamorado de Chris Paul y yo creo, no hace mucho, bueno, en las últimas horas creo que leí que iban a continuar con él, no lo sé. Evidentemente Chris Paul, pues aunque solo sea por una cuestión de edad, no se puede esperar que dé el rendimiento que dio en su momento en Clippers, por ejemplo, pero bueno, sí que creo que a pesar de ser un jugador que en los playoffs siempre ha tenido la maldición de las lesiones, algún año tendrá que ser eso diferente. Y yo creo que la apuesta que hicieron los Suns este año para llevar a Durant al equipo es una apuesta absolutamente cortoplacista y de presente, y convendría apostar por ello. Y si se va a tratar de apostar para allá, yo creo que un jugador veterano del perfil de Chris Paul es el adecuado, porque además tenemos que tener en cuenta que yo creo que los principales generadores de juego en ese equipo son Booker y Durant. Desde ese punto de vista, yo creo que Chris Paul, como jugador experto, que sabe, bueno, tiene aptitudes muy buenas defensivamente y demás, yo creo que es el trío sobre el que tiene que girar el proyecto del próximo año. Yo ya no digo más allá, pero del próximo año yo creo que sí, si no habrá sido un movimiento a todas luces inentendible si se va a deshacer el equipo ya y si la primera pieza en caer es Chris Paul. Sobre Ayton, del que hay muchas dudas, pues bueno, yo tengo mis dudas también de que sea el jugador que, ya no digo que se adapte mejor a esta estructura de equipo en Phoenix, sino que sea el jugador que se espera que pueda llegar a, que se esperaba cuando llegó a la NBA que pueda llegar a ser en algún momento. Todos conocemos sus virtudes, pero también son conocidas sus, digamos, rarezas, ¿no? Como aquella sanción que tuvo recién llegado a la liga y algunos problemas de rendimiento u otros que tuvo con el entrenador. Lo que pasa es que es una figura muy apreciada en Arizona, en vano procede de esa universidad, y yo creo que también hay cuestiones mercantiles relacionadas con él, y ya veremos qué puede pasar con él. Yo, desde luego, de las cuatro piezas sería la que más pondría en juego a la hora de intentar pensar en un traspaso o un movimiento de calado dentro del 5 inicial. Quizás con gente como Durant y Booker pues interese más otro perfil de pívot, no lo sé, pero para cambiar a Ayton habría que pensar bien qué modelo de pívot interesa. Ya no digo qué jugador, sino qué perfil, ¿no? Entonces, yo creo que eso es más importante que incluso la selección del propio entrenador, porque yo creo que Monty Williams ha pagado los platos rotos y yo creo que tampoco es el mayor culpable de lo que ha pasado este año con Phoenix. No sé por quién apostarán. Creo que la terna de candidatos ya está reducida en 4 o 5, de los que yo creo recordar que más destacan son Nick Nurse, Doc Rivers y Jordi Fernández. Yo, desde luego, por Doc Rivers no apostaría, pero no hay que olvidar que Doc Rivers y Chris Paul hicieron muy buenas migas en Los Ángeles, así que veremos a ver qué sucede.
Manu.
Bueno, yo por destacar otros puntos, en el caso de Durán me gustaría hacer una comparativa con el caso de James Harden. No sé si os acordáis, cuando llega a Filadelfia, todo el mundo le pone en duda, hace una temporada, bueno, una segunda mitad de temporada muy regular, se le empiezan a pegar muchos palos, si está retirado ya, si Filadelfia ha dado demasiado por James Harden, y no tiene un gran récord en temporada regular ese año Filadelfia, cae muy pronto en playoff, pero esta temporada, a pesar de que ha caído en playoff, en segunda ronda, quizás esperando algo más. Creo que la temporada de James Harden es buenísima. Para mí era incluso, podía haber llegado a ser All-NBA, All-Star seguro, creo que se lo arrebataron el All-Star, pero bueno, como el All-Star tampoco importa mucho a mí a día de hoy, quienes vayan y quienes no, pues bueno, creo que es otro premio descartable. Y que ha mantenido a Filadelfia en estos playoffs, incluso más que Embiid. Creo que lo que necesitan los Suns para Durant es darle tiempo y montar el proyecto a partir de él. Cuando llegas a falta de 2 meses de los playoffs, lo más lógico, como en el caso de Harden, es que a lo mejor no estés ese mismo año capacitado ya para competir en esos playoffs, por muy buen jugador que seas. Y creo que quizás eso es lo que le ha pasado factura a Durant. No es lógico que pierda ese traspaso. Quizás sí por las rondas, pero en cuanto a proyecto, creo que Phoenix no sale perdiendo teniendo a Durant. Y creo que deben de darle un verano entero con una gerencia trabajando con el equipo para él, él entrenando con todos sus compañeros durante el verano, con un nuevo entrenador, con una temporada regular entera. Creo que todos esos factores ayudarán a que el año que viene en playoffs, si Durant no está lesionado, que eso sería el gran pero, porque puede llegar a pasar, es un jugador que ha tenido muchos problemas de lesiones últimamente, tiene 35 años y eso puede llegar a pasar. Si no pasa eso, creo que el año que viene en playoffs, Phoenix va a ser, si no favorito, top 3 favoritos de la conferencia oeste, sin duda. Y ya por terminar con Ayton, me gustaría hacer como una especie de juego con Renzo, porque pensé en 3 posibilidades de traspaso para el jugador de 3 equipos que han sonado bastante, sobre todo Dallas, Charlotte Hornets y Atlanta Hawks. Entonces te voy a decir los 3 trades y me vas a decir tú si lo harías o no, uno por uno. He sido más justo porque he visto que en Dallas decían, no, Tim Hardaway y Jabal McGee por DeAndre Ayton. Me parece que eso es una robada histórica por parte de Dallas, sería. Entonces, yo soy un poco más generoso en los 3 trades. El de Dallas sería Tim Hardaway, que este va a tener que entrar a capón por el contrato. Maxi Kleber, que creo que ayudaría un poco en ese puesto interior que dejaría Ayton si se fuera. Y en Sign and Trade llegaría Christian Wood. No sé qué te parece, Renzo.
Pensé que ibas a incluir el pick 10 porque lo que se estaba rumoreando era eso. Quizás era Tim Hardaway,
No le veo utilidad que Phoenix Suns tenga un pick 10, o sea, si quieres competir ya no me pega mucho, por eso yo creo que sería más útil este paquete, no sé cómo lo ves tú.
Sí, total, la verdad creo que sería bueno, sobre todo porque cambiarías a Ayton, que es un titular, por jugadores que le faltan a Phoenix de banca, de rol. Añadirías a Wood, que probablemente sería el titular en el 5, y tendrías a Kleber y a Hardaway desde el banco, que es algo que le falta a Phoenix. Creo que quedó demostrado que el banco de Phoenix es de los peores que había de todos los equipos de playoffs, probablemente.
Bueno, vamos con el siguiente. Este es un poco más normalito. Yo creo que no recibe tanto Suns, pero creo que podría ser muy útil por tema de esquemas, que sería con Charlotte. Llegaría una segunda ronda de este año de Charlotte, bueno, Nick Richards para suplir la baja de Ayton. Hay que decir que Nick Richards tiene un contratazo para el nivel que ha mostrado en Charlotte. Son 3 años a 5 millones anuales, creo que está muy bien pagado. Y un expiring Gordon Hayward, que oye, creo que es un jugador que cuadraría muy bien con Durant y con Booker para hacer de tercer generador, para ser un gran director de orquesta o incluso ser ese jugador de banquillo, que salga desde banquillo, que sea capaz de anotar por sí solo, y que si no te sale bien, pues es expiring y te generas ese espacio que te habías perjudicado con los 3 años que tenías de DeAndre Ayton. No sé cómo lo ves, quizás menos que el de Dallas, pero no sé si tú lo harías, darías el sí.
Sí, creo que me gusta un poco más el de Dallas, pero creo que por ahora estos dos que mencionaste como que cumplen un poco lo que yo creo que buscaría Phoenix, ¿no? Que sería primero reemplazar el pivot para no quedarse sin una pieza ahí y después buscar profundidad en el roster. Creo que el trade va a ser de esa forma. Después, bueno, el equipo y los jugadores que entren varía, pero el modelo de trade que va a buscar Phoenix yo creo que es ese. Digamos, conseguir un reemplazo de Ayton más jugadores extra que cumplan en, de fondo de roster, digamos.
Y ya para terminar, no sé si este va a ser el que más te gusta o el que menos. Porque es verdad que lo que recibes son dos nombres muy importantes y con mucho nombre en la liga, pero aquí Atlanta iría a Ayton y con él se iría Landry Shamet, que a veces ha sido parte de la rotación, a veces no, ni un minuto, un partido muy importante, otro le sacan y no tira ni un tiro. Pues no sé si sería... Claro, no va muy largos, como estamos diciendo, de efectivos en el banquillo, pero siempre en agencia libre puedes sacar a un jugador por mid level o por mínimo, veterano, que a lo mejor va más con este equipo. Bueno, pues iría Nathan y Shamet a Atlanta, que creo que es una pieza que le iría bien en el Atlanta, Shamet. Pero Phoenix recibiría a Clint Capela como recambio de Ayton, que creo que Capela en este equipo de Suns iría brutal, porque el rol que intentan hacer que cumpla Ayton es el que hace muy bien Capela. Y encima, John Collins, que tanto tiempo se lo llevan intentando sacar de Atlanta, que es un buen anotador, pero claro, un poco irregular. Entonces no sé si llegaría a convencer. ¿Tú harías ese Clint Capela y Collins por Shamet y Ayton?
La verdad que creo que de los tres es el que más me gusta. Primero porque Capela, como vos decís, es el jugador quizás idóneo para meterlos con Chris Paul, Booker y Durant en el mismo equipo. Y bueno, John Collins también es una, yo creo, considero que es una buena pieza. Y por otro lado, nos deshacemos de Shamet, que es un jugador que es muy cuestionado en Phoenix, porque por ejemplo le renovaron, lo firmaron y le renovaron casi instantáneamente antes que Cameron Johnson, que bueno, después se fue tradeado, ¿no? Y desde ahí como que el hincha de Phoenix le tiene un poquito de rencor, porque es un jugador que capaz un partido son racha.
Son 3 años de contrato lo que le queda. Es que es, al final te ocupa espacio salarial a lo tonto. Es un jugador que a lo mejor no juega ni un minuto en playoff.
Exacto. Y bueno, además, esto es más una chicana, pero te ahorras la maldición de Landry Shamet de las finales de conferencia. Que nunca está mal.
Yo creo que sería la... Yo es que, de lo bueno que lo veo, yo creo que, vamos, el Atlanta Hawks pediría algo más. Estás dando dos jugadores muy buenos, ¿eh? O sea, sería un quinteto espectacular. Capela, bueno, uno tendría que ir al banquillo, ¿no? Porque Kevin Durant juega más de 4 generalmente.
Sí, pero poner de 3, con Collins de 4 y Capela de 5, Booker de 2 y de 1 Chris Paul, que lo hace que sea. Sería un... Y si no, Collins desde el banquillo. Para anotarte puntos fácil, sí, es que sí, sí. Una situación muy idónea también. Y Hawks al final se lleva un tirador que les falta desde que se fue Herter, y Ayton, que yo creo que
sí. Yo creo que Ayton cuando salga de Phoenix, creo que no le va a ir mal, sino que va a mejorar su rendimiento muy posiblemente, porque las condiciones las tiene, o sea, está de sobra. ¿Qué pasa? Creo que en Phoenix está como el ambiente muy, para él específicamente, está como muy complicado. No sé si se acuerdan, fines de la temporada pasada, cuando había que renovar el contrato, que hubo ciertos problemas con Monty Williams.
Sí.
Que bueno, a priori no parecía capaz que hubiera influido en el equipo, que hubiera tenido influencia en el equipo, pero bueno, no sabemos cómo estará la relación con sus compañeros o con la directiva de Phoenix.
Bueno, chicos, pues no sé si quieres comentar algo más de Suns, vuestro momento. Renzo, ¿algo más que quieras añadir?
No, ahora esperar. Hay que esperar a que se asigne el nuevo técnico y a partir de ahí ver qué se hace con Ayton, con Chris Paul y con el futuro de la franquicia.
Yo, de todas formas, y por terminar este tema, porque bueno, ya cuando grabes un poquito el balance de temporada próximamente y tal, imagino, ya te explayarás más con más detalle. Pero yo también tengo la sensación, no sé, que se ha cargado demasiado toda la culpa sobre Ayton, siendo consciente, evidentemente, de que no ha cumplido las expectativas que correspondían, ¿no? O sea, a cómo quedó en el draft. Pero aún así, no sé, yo no creo que... Primero, yo lo comentaba, ¿no? Cuando estuvimos aquí hablando en Back to Back, cuando estaban todavía en la eliminatoria, primero le tocó un cruce complicadísimo, o sea, con Jokic. Sí. Te está tocando el peor cruce de toda la eliminatoria, o sea, con uno de los mejores, si no es el mejor jugador de baloncesto ahora mismo del mundo. Entonces, no sé, parece que ha cargado todas las culpas, quizás, yo lo veo así, en el eslabón más débil de todo lo que era el quinteto titular. parece que está pagando un poquito él por los pecados de todos. No sé si lo ves así o no.
Sí, también creo que influye, aunque no parezca tanto, el hecho de que después lo hayan drafteado a Luca. Creo que eso, también con la pica que hay entre, viste, Phoenix y Dallas, creo que eso le pone una presión, sumado además que es el jugador, bueno, que tuvo quizás la peor serie. Porque si vos ves, por ejemplo, las series de 2021 o mismo las del año pasado, Ayton cumplía. Creo que este año, como que sumando que le tocó un emparejamiento complicadísimo, como que el hincha de Phoenix no le gusta que no pueda hacer lo básico que hace cada, como que cada, el pivot normal, digamos, que es rebotear, quizás meter una volcada después de agarrar un rebote. Como que creo que el hincha de Phoenix siente que juega como a otro ritmo, uh-huh. O al menos en esta serie juega a otro ritmo. Eso es lo que se percibía cuando vos veías los partidos de Phoenix.
A mí lo que me ha llamado mucho la atención, que ha perdido, creo, de una temporada a otra, estoy mirando ahora estadísticas para saber si estoy en lo cierto o no, es su capacidad reboteadora, porque él llegó a la liga como un reboteador masivo, sí. Vamos, de hacer doble-doble fácil, y esta temporada una pérdida de intensidad, no del rebote solo, pero creo que le ha afectado eso hacia el rebote. Fíjate, tampoco ha perdido tanto, porque es su peor temporada en el rebote, solo está promediando 10 por partido, que bueno, es bastante, pero llegó a la liga en su año de rookie, hizo 10,3 por partido. Así que no sé, extraña un poco, pero da la sensación esa, que te pérdida de intensidad cuando es un jugador que no sé, yo le veo que si tuviera el 200% de concentración en el partido, sería capaz de hacer todo eso que dice Renzo, que piden los fans de coger rebote, porque es un pívot absolutamente monstruoso en lo físico.
Yo creo que no se le va a valorar a Ayton de verdad. No vamos a saber cómo es de verdad, mejor dicho, hasta que no se vaya a otro equipo. Yo creo que está muy condicionado. Lo estuvimos también aquí hablando, no sé si os acordaréis, antes de renovarlo, que no sabemos si lo van a renovar, si lo van a traspasar. Él sabíamos que no era feliz en el equipo, se filtró de una manera, vamos, que estaba clarísimo que venía de su entorno. Se le renovó, yo creo. Además, yo creo que llegamos todos a la conclusión que se le renovó, pues porque era el pick número uno. Ya había que renovarlo, porque si no, era una cosa que no se concebía.
Que no se vaya por nada, digamos.
Efectivamente. Entonces, yo creo que hasta que no le veamos con otra camiseta, que se quite un poquito de la memoria colectiva, pues con lo que comentaba antes Renzo, ¿no? Los jugadores que se draftearon después de él y que reinicie un poquito su carrera, no, yo creo que no vamos a saber si de verdad ha tocado ya su techo o era un condicionante psicológico de estar en Phoenix, de no rendir al 100%, pues porque no esté feliz, que a veces ya sabemos, ¿no? Que a veces, oye, si tú no estás feliz en un sitio, en un trabajo, te puede condicionar. Entonces yo tengo esa sensación de que quizás este verano sea el momento de moverle, tanto para la franquicia como para el jugador, y no sé. Y a partir de ahí veremos con qué de Andre Ayton nos encontramos en otro equipo. O no, a lo mejor va a otro equipo y sigue rindiendo igual. Y decimos, pues mira, oye, es problema del jugador, que en su momento se le sobrevaloró. No sé. Bueno, vamos a ver un poquito este verano qué sucede con la franquicia, porque bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que es una de las principales del oeste y de las que más interés generan. Si os parece, vamos a dar un poquito más de tiempo a Cristian, a ver si el hombre se puede incorporar, y si no, pues ya hablaremos más largo y tendido sobre los Lakers, aunque vamos a tocar un par de cositas, aunque no se puede incorporar. Pero bueno, para darle un poco de tiempo, vamos a hablar un poco del draft. Voy a decir un poquito para la gente que se lo haya perdido, las 10 primeras posiciones, que yo creo que son las más importantes. Bueno, primero quedó San Antonio Spurs, Charlotte Hornets, Trail Blazer, Houston el número 4, Detroit 5, Orlando, Indiana, Wizards 8, Utah Jazz 9 y Dallas Mavericks con el pick número 10. Josak, bueno, nosotros que partíamos como favoritos, ¿no? Para estar, pues yo que sé, ponemos un top 3, al final el número 5, ¿qué regustillo se te quedó la noche del draft?
Uf, bueno, pues no sé qué decir, porque yo creo que habría que recurrir a la estadística y mirar en la historia si un equipo que 3 temporadas consecutivas reúne todas las papeletas a priori para sacar el pick 1, bueno, no digo que lo tenga que sacar, evidentemente, ¿no? Pero hombre, es que se ha llevado 2 veces el 5, el peor resultado que podía tener 2 veces. Entonces, a bote pronto, yo además creo que lo tuiteé así, parece que molestamos en la NBA. Luego, pues uno dice, pues bueno, a ver, en el fondo, pues hasta viene bien para desincentivar un poco el tanking, si uno quiere pensar así. Es que yo creo que ahora mismo a los Pistons ya no les interesa seguir acumulando talento joven. Ya han apostado por bastantes jugadores jóvenes, tanto vía draft como incluso por traspasos, y tanto si la apuesta sale bien como sale mal, pues ya tenemos jugadores jóvenes de sobra. Yo creo que lo que interesa ahora es rodearlos de gente que les vaya formando dentro de la liga, veteranos, ¿no? Estilo Bogdanovic, y esperar que la propia sucesión de minutos en pista haga que el equipo mejore a la larga. Entonces, el propio Troy Weaver dijo, según se supo, que elegiría en el pick 5, que bueno, que estarían emocionados. Esto es muy americano, ¿no? Siempre sale todo perfecto, entonces estarían muy emocionados de añadir más talento al equipo desde el pick 5, o bien también están abiertos a un traspaso y ya se verá. Vamos, que todo les vale y todo es muy bonito. Yo me imagino que todo este tipo de cosas se cocinan siempre en la trastienda y veremos a ver qué sucede. Tengo claro que si la oferta es la adecuada, pues no hay nada que no tenga su precio, y si la oferta no es la adecuada, pues se draftará un jugador. ¿Cuál? Bueno, pues esa es una buena pregunta en la que yo quizás no sea el más avezado para poder responderla porque no soy un gran conocedor del universo NCAA, pero bueno, tras haber leído por ahí a prensa de Detroit y haber preguntado a gente que sí sabe que de esto, que de los cuales son varios los que forman parte de Back to Back, pues bueno, sí que se rumorea o sí que se dice que Cameron Whitmore puede ser un perfil que pueda caer al pick 5 con facilidad dentro de la lógica y que pueda ser un jugador que encaje en lo que el proyecto puede demandar en este momento. No es un jugador del que se tenga un techo muy alto, pero sí más rendimiento inmediato, al estilo de Keegan Murray en Kings o incluso de Jalen Sachs en Orlando Magic cuando le llegó su turno. Y bueno, pues veremos si van los tiros por ahí o si finalmente se traspasa. También he leído dos sugerencias de traspaso para los Detroit Pistons de ese pick 5, que no es que sea un rumor que se ha comentado por ahí, sino dos sugerencias que un periodista de Detroit hace. Y la verdad es que no les hago mucho caso por la improbabilidad que me merecen, pero en fin. Uno sería con San Antonio Spurs, por el cual intercambiarían el pick 5, que iría a San Antonio, y a Detroit llegarían Keldon Johnson y una segunda de San Antonio. No recuerdo bien de qué año. Y la otra, que me parece todavía más improbable, que sería llevar el pick 5 de Detroit a Portland, de tal forma que los Pistons se quedarían con el pick 3. Pero es que en ese traspaso, no sé qué jugador era el que decían que vendría desde Portland, pero no era nadie muy conocido, y allí irían Marvin Bagley y Isaiah Stewart. Pues no lo sé, todo depende de lo que pudiera valorarse eso, pero en fin, no sé. Yo creo que eran dos ideas que daba este periodista, porque no debe andar muy convencido de nada que pueda draftear Detroit con el pick 5, entonces busco posibles soluciones, pero en fin. Habrá que aguardar a ver qué pasa. Yo lo que sí creo es que los Pistons ahora mismo son un equipo que tiene las cosas menos claras de lo que yo pensaba hace un tiempo. Como prueba está el rumor de estos días, que parece ser que más que rumor es noticia, de que el propietario le ofreció el banquillo a Monty Williams según quedó en paro, cosa que este ha rechazado. Lo cual no es que esté bien ni mal, simplemente que si se decía que había un plan y se estaba apostando por un perfil de técnico, ahora resulta que sale uno de mayor caché al mercado y nos pasamos el plan por donde sabemos, y no sé, si hay una idea, hay una idea, y si no, no la hay. Entonces veremos a ver si esto se traslada también al draft o si ha sido flor de un día, simplemente.
Manu, tú que dominas más el temario, sobre todo bueno por el tema de San Antonio, ¿no? Que nadie se esperaba a San Antonio el pick número uno, puede revolucionar mucho, ¿no? Porque bueno, damos todos por hecho que van a draftear al bueno de Víctor.
Mentira, aquí el presente dijo que eso iba a San Antonio el pico, lo dije en este mismo programa.
Bueno, pues todo el mundo no se lo esperaba, excepto Hossack. Pero bueno, sí que es una revolución, ¿no? Evidentemente, yo creo, para San Antonio.
Hombre, por fin consiguen un líder. Yo creo que es lo que le faltaba a ese proyecto de reconstrucción, que tenían el líder en Keldon Johnson, que es un pick 27 del draft. Este año parecía que Devin Vassell podía ser algo líder, pero es otro jugador que para nada es un líder en anotación ni en cancha. Jeremy Sochan tampoco es de ese perfil. Necesitaban un jugador líder. Y lo iban a conseguir este draft. Si no tenían el 1, más normal es que les entrase uno de los cuatro picks primeros, que este año hay bastante nivel, por lo menos entre los cuatro primeros. Justo, qué mala casualidad, que ya a partir del quinto, no te digo que haya menos nivel, pero esas estrellas generacionales que siempre se dicen que pueden haber en un draft de las primeras selecciones, aquí en este año yo lo doy en los cuatro primeros, que luego llega un pick 13, como por ejemplo Donovan Mitchell, y te es uno de los mejores jugadores de la liga. No tiene nada que ver. El caso que, bueno, yo creo que le cae muy bien por eso, porque además es una franquicia en la que ya han dicho tanto Duncan como Parker como Ginobili que van a ser mentores de Wembanyama. Popovich ya ha sido un entrenador que se ha hartado a desarrollar pivots de calidad y a jugadores, ya sean de primera o de segunda ronda. Ha sacado muchísimo potencial a jugadores que no tenían nada. Creo que además le viene muy bien que sea un equipo que no tenga la presión de competir ya. Imagínate si hubiera caído en Detroit. Detroit estaba obligado ya el año que viene a estar en playoff con Wembanyama. De esta manera yo creo que no tiene la obligación de estar en playoff, ni siquiera en play-in. Se puede tener un año de descanso para poder desarrollarse. Creo que es un contexto muy bueno. Lo que siempre han dicho, que es una franquicia con mucho, mucho buen aire para internacionales, y que es otro punto de ventaja para él. Yo creo que viene muy bien. La polémica de que está trucado esta lotería del draft puede ser, pues que al final la narrativa de la NBA siempre se cumple. Y ahí eso es dejarlo al pensamiento de la gente, porque no podemos ir más allá de ello. Es imposible conseguir pruebas de algo así, así que nada. Pero bueno, yo creo que Wembanyama está bien en el 1. En el 2 ya se complica, viene un poco la polémica, porque a ver qué haría Charlotte con ese pick. Si se quedan con Henderson, que es para muchos el segundo mejor jugador, pero claro, ya tienes un base. Si no te quedas a Brandon Miller, que es un jugadorazo, pero que en las entrevistas pre-draft y en el Draft Combine y en el March Madness ha defraudado, entonces a lo mejor acaba bajando. Luego, Portland, a ver qué hace si traspasa el pick. Para mí es la gran noticia de la lotería del draft es Portland, porque si va a decidir reconstruir y quitarse al Lillard, porque tienes ya un pick 3 en el que puedes conseguir un jugador generacional, y ya el proyecto de Lillard yo creo que para mí ya está acabado, creo que no le puedes sacar más jugo, y es el mejor año en el que le puedes vender y sacar mucho por él, y encima sin sacarlo en la parte del trade, conseguir un jugador que puede ser generacional y en un base, o quedarte con Lillard y traspasar el pick para conseguir un buen paquete de jugadores para seguir compitiendo en ese oeste, que son mucho mejores estos equipos que tú. Pues bueno, y luego ya por acabar, Houston no sabe ni qué hacer. Dicen que algunos que traspasan el pick, otros que Amen Thompson es muy bueno para Houston. Y luego, como bien ha dicho Josa, creo que Cameron Whitmore quizás no es el mayor prospect de los que hay. Si hubiera sido otro equipo que cayese en el 5, a lo mejor hubieran cogido a otro jugador como Ausar Thompson o Jarace Walker, pero creo que en Detroit Cameron Whitmore caería perfecto, porque es un jugador de Villanova, o sea, desarrollado perfecto, que está para dar el salto y que es el perfil ese que encaja de 3-4, buen defensor, buen tirador, muy completo, un Sadiq Bey en condiciones, por decirlo de alguna manera, o sea, que fíjate, con mucho más físico además. Así que yo creo que sería muy buena noticia para Detroit de añadir a Cameron Whitmore o incluso a cualquiera otro de los dos que se ha dicho.
Bien, pues bueno, vamos a empezar a tocar un poquito el tema de Lakers y de LeBron, evidentemente, ¿no? Renzo, no sé si habías visto la eliminatoria, 4-0. Yo creo que es un poquito engañoso también el 4-0. La gente ya también se hace va un poco que paliza, y ha habido por lo menos un par de partidos que yo creo que los Lakers han tenido posibilidades reales de haber ganado. Pero bueno, no sé, un primer análisis de la eliminatoria del 4-0.
Y mi primer análisis es Jokic, básicamente. Creo que después de que Phoenix perdió con Denver, fue un cúmulo de sensaciones, pero después de ver esta serie Denver contra el Lakers, me di cuenta que Jokic es un animal. Y que Denver es justamente ahora, por eso está en la final, ese es el mejor equipo de la conferencia y que a priori es el candidato al título, ¿no? No sé, lo de Jokic me parece una bestialidad. La serie en general que tiene, los primeros dos partidos son impresionantes. Y nada, creo que fue una serie, como vos decís, que Lakers podría haber quizás robado algún partido, que no, el 4-0 capaz es medio engañoso, pero creo que eso es todo mérito de Denver. Es saber cerrar los partidos, saber jugar los últimos minutos y aprovechar todas las oportunidades que tengas y sabes que no puedes dejar vivo a un equipo con LeBron.
Josac.
Bueno, yo creo que lo que es la serie ha acabado 4-0. No me atrevo a decir si engañoso, porque, hombre, yo no apostaría desde el principio, nunca creí que esto fuera a acabar un 4-0. Los Lakers tuvieron sus opciones, pues diría que en todos los partidos, en según qué momento. Lo que pasa es que los Nuggets, a pesar de que tiene razón Mike Malone cuando dice que se les infravalora, pues están demostrando todo lo contrario. Están con un nivel... Yo, francamente, incluso hace... No sé si lo dije aquí, pero vamos, me la tendría que envainar, pero probablemente lo haya dicho porque lo he dicho en 50.000 lugares. Veía a los Lakers como, si no máximos favoritos, como claros aspirantes. Vamos, que no me sorprendería que hubieran ganado el anillo. Lo que no me esperaba es que, considerando eso, se llevase un 4-0. A lo mejor se presenta esta misma eliminatoria en las mismas circunstancias y de 10 veces acaban 4-0 en una, que fue la que pasó. Pues puede ser. Pero viendo el nivel mostrado por los Nuggets, tampoco me sorprende que hayan superado la eliminatoria. Insisto, por 4-0 sí, pero que hayan ganado la eliminatoria no tanto. Porque los Lakers, a pesar de que sí demostraron a lo largo de estos playoffs de tener oficio, de tener estrellas que pueden resolverte y de estar bien rodeadas, se encontraron con un equipo que supo minimizar los puntos débiles de los Lakers hasta el punto de ganarles los partidos. Y demostraron también ser un equipo que resuelve en los últimos momentos, que era también un defecto que tenían los Nuggets en las últimas campañas, lo que demuestra que todo equipo que aspira o puede llegar a ser campeón va evolucionando a medida que se va llevando golpes cada año. La verdad es que para mí ahora mismo, no voy a decir que sean los máximos favoritos, pero es lo que me sale de dentro pensar. Y en cuanto a los Lakers, pues hombre, yo creo que no han hecho nada mal las cosas, lo que pasa es que bueno, pues no les han salido, esto es deporte, y tampoco creo que haya que replantearse tantas cosas por haber caído 4-0. Duele, más tratándose de los Lakers, pero yo creo que si lo que buscan es competir el año que viene, deberían intentar mantener el bloque que tal. Por mucho que diga LeBron que se plantea la retirada, yo creo que eso suena más a pataleta del jugador que acaba de llevarse un 4-0, sweep, en lenguaje americano. LeBron va a seguir ahí intentando volver, porque ha demostrado que a pesar de jugar lesionado ha hecho cifras de auténtico líder y él cree que si las cosas se vuelven a dar en estas circunstancias tendrá sus opciones. Otra cosa fuese que acabase con un rendimiento inferior a lo que le ha sido siempre, que entonces sí que tendría lógica plantearse una retirada honrosa. Así que veremos, a ver, yo creo que los Lakers tampoco... Hombre, hay que ver qué pasa con jugadores que han dado un buen rendimiento como Austin Reeves, que claro, el hombre querrá ser... reconocido económicamente de mejor manera, pero bueno, que de todas formas yo creo que la estructura la tienen bien y si las lesiones lo respetan podrán competir. Ahora bien, hay equipos que vienen pisando fuerte desde atrás, caso de los Nuggets, que ya no se puede decir ni que estén tan atrás, y habrá que ver si el año que viene que cómo se presenta la temporada para ellos.
Es que, además, Manu, un segundo antes de que entres, yo quiero decir que si yo fuese aficionado a los Lakers, a pesar del 4-0, a mí no me quedaría un mal regusto de esta temporada. Miraría la próxima temporada con cierto optimismo porque es que hace 4 meses, ¿cómo estaban estos Lakers? O hace 5 meses, o sea que la remontada, se movieron genial en el trade deadline. Yo creo que, bueno, vamos a ver un poquito. Siempre está el asterisco, que no es poco, evidentemente, de la salud de Anthony Davis, porque yo sigo diciendo, para mí ahora mismo el principal jugador de este equipo es Anthony Davis. Y este equipo ha remontado como ha remontado por Anthony Davis. LeBron, yo creo que ahora mismo es el... Y lo voy a decir claramente, para mí LeBron es el mejor segundo espada de la liga. Pero es que gracias a eso, los Lakers están donde están, porque cuando eras solo LeBron, los Lakers no podían. Entonces, bueno, insisto, para mí los aficionados de los Lakers yo creo que tienen mucho donde, bueno, mirar con cierto optimismo por lo menos la próxima temporada. Entonces, no sé, era... Oye, bueno, Manu, dale.
¿Qué iba a decir? Claro, ha dicho José que una cosa de muy importante me parece, luego ya voy con los Nuggets, pero en los Lakers... de, bueno, tema de renovaciones, de ver cómo planteas el equipo el año que viene, porque quieres ser competitivo, que al final LeBron tiene la edad que tiene, va a querer ganar, obviamente. Dando por hecho que Portland va a también a meterse en el ajo, que Utah probablemente quiera seguir compitiendo como ha hecho este año, a ver si lo puede hacer. Yo creo que a lo mejor no llega para ello, pero bueno, si lo han intentado como este año, van a estar también ahí. Y si Víctor Wembanyama consigue hacer que San Antonio sea un equipo también que pueda competir, y Houston también tenga que dar el salto, en ese caso, que yo no creo ni que San Antonio ni que Houston, bueno, a lo mejor Houston puede ser ya, pero San Antonio no creo. En el caso de que esos tres equipos se sumen a la pomada, los 15 del oeste competirían por entrar en playoff. Los 15. O sea, no habría ni un equipo de... Buah, este está desahuciado desde el principio de temporada. Que yo creo que es lo que va a pasar con San Antonio. No va a hacer el récord de este año, pero no creo que vaya a luchar por play-in. En este caso serían 14. Es que este año ya han sido 13 equipos los que han luchado para estar dentro del play-in en el oeste. Es que va a ser muy fuerte lo que va a tener que hacer... Lakers para meterse en la pomada, para estar bien ahí, para seguir compitiendo. O sea, lo que han hecho este año, llegar al séptimo, han llegado al séptimo, pero podrían haber quedado décimos, o haberse quedado fuera de play-in. Es que es muy complicado cómo está la situación del oeste ahora mismo para competir. Entonces, darle mucho mérito a esta temporada e intentar renovar todo lo que tengas para la temporada que viene, porque han encontrado muy buenos complementos para este equipo, que les había costado muchísimo encontrar después de la burbuja. Y además de gente joven, porque tienes a Reeves, tienes a Hachimura, Herrer tampoco es un jugador muy veterano, Russell tampoco es un jugador muy veterano, que es verdad que la serie contra Nuggets ha sido terrorífica, pero que en el resto de apartados o de momentos en Lakers ha estado muy bien y ha sido un jugador fundamental muchas veces. Con lo cual yo creo que han conseguido un núcleo que tienen que conservar, por lo menos para estos últimos años de LeBron. Y ya tirando con Nuggets, me gustaría, bueno, otra medallita, que estamos de medallitas. Me acuerdo un episodio que vino Canadian Chacho, bueno, para los que no le conozcáis, aquí en Bajando a la mina de Back to Back, podcast de Denver. Me acuerdo que hablamos de Denver, de la situación, pues sería marzo o así. Uh-huh. Y dije que es el mejor equipo que ha tenido Jokic en muchos años. Y al final es la verdad. O sea, es que son los Denver Nuggets que creo que es el mejor equipo que ha tenido Denver Nuggets en su historia. Ahí con el de... con ese equipo de Carmelo que llegó a las finales, que también tenía muchísimos jugadores. Tenía Iverson, tenía Kenyon Martin Jr., J.R. Smith, Chauncey Billups. Era muy buen equipo. Pero este equipo yo le veo que es capaz de... Para mí ahora mismo es el favorito al anillo, y lo era antes de que empezaran las dos series de las finales de conferencia. Para mí era favorito más que Boston incluso. Creo que es un equipo que cumple con todas las facetas del juego, que tiene al mejor jugador del mundo, que tiene al jugador que más produce, por estadística avanzada, con mucha diferencia en el mundo. Y que encima, Canadian Chacho, el pobre, no lo veía así. Decía que veía un equipo limitado, como en otras ocasiones. Que sí, que estaba Jokic muy bien, pero que no sé yo, falta banquillo, sigue faltando. Al final, bueno, le voy a defender, no le voy a pegar palo, porque es que en temporada regular, Jamal Murray y Michael Porter Jr. estuvieron fatal, y los playoffs que están haciendo los dos son monstruosos. O sea, si lo que les faltaba en temporada regular, que han conseguido 50 victorias, para ser perfectos, les faltaba, ahora no es que estén cumpliendo, es que están siendo sobresalientes los players, sobre todo en el caso de Murray.
Sí, a ver si le traigo otra vez, tengo que hablar con él, con Canadian, con Carlos, que el hombre está a tope, encima acaba de tenía ya un chaval, ya ha tenido ahora gemelos, o sea que, vamos, está entretenido, pero bueno, intentaré que venga el hombre. Renzo, un poco las declaraciones también de LeBron, ¿no? Le vimos como, yo lo puse en Twitter, es que es mi opinión, yo creo que es, bueno, que necesita, bueno, a ver si Cristian se puede sumar, se lo preguntamos, pero yo tengo una sensación de que era un poco más una llamada, pues no sé, de que necesita, pues eso, cariñitos, de qué tal, de que necesitaba un poco que le pasasen la mano por la espalda.
Sí, así como se me viene primero a la cabeza cuando, no sé si ustedes recuerdan, cuando Messi perdió con Chile la Copa América, que dice que se retira de la selección.
Sí, sí.
Bueno, creo que es algo similar a eso, ¿no? Como, obviamente no es de que se retira, digamos, pero como que, o sea, yo no creo que se vaya a retirar, pero es como esa llamada de atención diciendo... como que estamos, me falta, no sé cómo explicarlo, pero que le falta, como que necesita ganar y que lo va a seguir, o sea, que si no lo puede lograr, como que va a estar ahí. Perdón, no me salen las palabras exactas.
Sí, 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 sí. Entiendo lo que quieres decir, sí. Cristian, ¿estás operativo ya?
Con poca batería, pero sí.
Bueno, brevemente sí que además hemos alargado precisamente para ver si podías incorporarte. Estamos hablando de los Lakers. Me gustaría saber tu opinión, además que eres, por supuesto, el que más lo has vivido. Yo comentaba que para mí, ¿no?, es un poquito engañoso el 4-0 en cuanto a que los Lakers, oye, han estado peleando, ha habido oportunidades, pero bueno, yo no sé qué regusto te queda, si optimismo de cara a la próxima temporada, si una decepción este 4-0 ante los Nuggets, pues bueno, tú mismo, dale ahí.
Bueno, primero de todo, quiero partir de la base que los Lakers empezaron la temporada 2-10, el primer equipo que se mete en playoff después de empezar con ese récord, que los Lakers sufrieron, como ya es habitual, una lesión en Anthony Davis, que lo tuvo fuera unas 6 semanas, luego se lesionó LeBron James, y el equipo, pues a falta de 8 partidos para meterse en play-in o no, pues se jugaban la vida. De hecho, los últimos 8 partidos de temporada regular se jugaron en los últimos 14 días. O sea, fue una locura y cada partido era una final. Y al final, pues los Lakers se metieron en play-in, eliminaron a Minnesota en la prórroga. Y bueno, y el equipo yo creo que llegó ya físicamente bastante, bastante justo. LeBron James, recuerdo el partido aquel contra Dallas, que nota el pop, aquel que dice en el pie. No termina de recuperarse. De hecho, hoy Sharani ha dicho que ha jugado todos los playoffs con un tendón desgarrado del pie derecho. Se va a tener que operar. Y bueno, para mí, el hecho de llegar, quedar entre los 4 mejores de la NBA, para mí es un éxito. Para mí, yo no puedo catalogar de fracaso una temporada cuando empiezas la temporada teniendo a Russell Westbrook, a Beverly, a Toscano y compañía. Para mí ha sido un éxito de temporada. Y para mí el 4-0 es engañoso. Al final, el más menos global de la serie en puntos es un más 24 para Denver en 4 partidos. O sea, han sido 3 partidos muy, muy igualados, de 6 puntos o menos de diferencia. Y luego el tercero sí que fue de 11 puntos, que al final los Lakers no compitieron en el clutch. Los Denver ahí sí que fueron superiores. Y te digo, a mí me ha quedado un sabor dulce de ver a este equipo pelear cada pelota, cada posesión y tal, y al final quedas fuera, pero contra un equipo que ha sido claramente superior en los momentos importantes, no tanto en cuanto a 48 minutos, sino ha sido mejor equipo en el clutch, ha sabido atacar mejor las debilidades de los Lakers y ha sabido ajustar mejor Mike Malone respecto a Darvin Ham, que venía haciendo unos buenos playoffs, la verdad. Por tanto, yo me voy contento. Los Lakers han conseguido una base sobre la que construir en la próxima temporada y pues encarando con optimismo el día del draft, que tenemos el pick 17 y sobre todo lo que es toda la temporada baja. O sea, yo en general estoy contento. ¿Se podía haber ganado algún partido? Sí, pero al final has jugado contra un equipo que ha sido superior y me quedo con eso.
No te acostumbres, pero yo estoy de acuerdo contigo. Tu análisis. Las declaraciones de LeBron, que le tenéis que dar muchos mimitos allí para que se quede.
Bueno, pero al final ha conseguido que no se hable del 4-0, no se hable de Denver, no se hable de Davis, sino que se hable de ello. Pero bueno, él mismo, a las pocas horas de que dijera esas declaraciones, leí que su entorno había filtrado que no, que eso era una milonga y que iba a seguir. LeBron, de hecho, se va a operar y se va a preparar para la próxima temporada. Pero esto ya es cuando estás jugando al despiste. Ahora va a estar cada año, si me voy o me quedo, me voy o me quedo. Pero yo creo que va a hacer esta temporada seguro. El año que viene va a jugar, yo creo, 100% con su hijo. ¿Dónde? No lo sé. Y yo creo que entonces ahí sí que se va a plantear ya el hecho de retirarse. Pero que la temporada que viene no se la va a quitar nadie. Por mucho que LeBron quiera que se centren los focos en él. Pero bueno, yo creo que ha conseguido. Yo creo que era más una táctica de despistar a la prensa para que no aticen a los Lakers sobre un 4-0, que no, porque se vaya a retirar.
Esto me recuerda a Brady, ¿eh? Tenía menos credibilidad que Brady, que se ha retirado por lo menos 4 veces hasta que se ha conseguido retirar.
Sí, sí.
O sea, y el día que lo soltó LeBron, te crees antes una retirada de Brady que esa misma de LeBron en sala de prensa.
Sí, hombre, sí, además no, se le ve su gesto, como lo dice, no es, no sé, no, yo he vivido o hemos vivido retirada de otros grandísimos jugadores de la historia y es diferente, o sea, yo me acuerdo Jordan cuando se retiró, bueno, después volvió con los Wizards y tal, pero bueno, ya sabemos que volvió por un tema casi más empresarial y tal que otra cosa, ¿no? Pero deportivamente cuando se retira tras el sexto anillo ya se le veía, o sea, se sabía lo que iba a pasar. Yo creo que con LeBron era, pues bueno, un poco la situación, también lo que puede comentar Cristian, ¿no? El que se fijen en mí, pero que no echen tanta culpa. No, porque además ya sabemos que la prensa de Los Ángeles, bueno, enseguida van a de huello, van a machete. Entonces, bueno. Josak, Manu, Renzo, yo no sé si quieres comentar alguna cosita más, ampliando lo que ha dicho Cristian sobre los Lakers. ¿Queréis a gustito? Bueno, Cristian, ¿algo más que quieras comentar de cara al verano? ¿Algún movimiento que quieras hacer? Bueno, aparte de hoy hemos subido, ¿no? Podcast, ha subido podcast de Mundo Lakers. Pero bueno, yo sé si hay alguna cosita más que quieras para los oyentes de cara al verano que puedan esperar. Ya sabes que tienes una afición aquí de los Lakers importante. ¿Se puede esperar la consolidación de plantilla, tema de renovaciones? Porque como antes comentaban también los compañeros, ¿no? Por ejemplo, Reeves, que ha hecho una buena temporada, imagino que pedirán también una compensación económica. ¿Puede haber algún problema de encaje salarial, a lo mejor, tras esta temporada?
Yo creo que la clave del encaje salarial dependerá de D'Angelo Russell. Al final, Reeves ya está claro que van a soltarle entre 16 y 18 millones al año. Van a rondar por ahí. Hachimura son otros 9 millones y ya luego son contratos más bajos. Y por eso ahí entra a ver D'Angelo Russell, que yo creo que le van a renovar, pese a los playoffs tan malos que ha hecho. Pero lo único bueno, entre comillas, de que haya hecho estos playoffs es que ya no te va a pedir 30. Yo creo que te va a pedir 20, 22 millones al año. O sea, yo creo que van a jugar con eso. Y yo lo que quiero es que se mantenga la plantilla lo máximo posible. Luego hay excepciones como pueden ser Gabriel, Tristan Thompson y Harrison, que estos no han contado para nada. Y a ver qué puedes traer por un mínimo, ¿no? Al final, la plantilla de los Lakers se basa en 9, 10 jugadores como mucho. Y si tienes otros 3 para rellenar, pues perfecto. Pero lo de los inventos de Kyrie Irving y compañía, yo creo que se los tienen que ahorrar. Y más ahora que han encontrado, como he dicho antes, una base sobre la que construir. Tienes a Reeves, tienes a Hachimura, Vanderbilt, Russell, que también es joven. Tienes ahí jugadores para al menos 2 o 3 años más, sin duda. O sea, que yo espero que Pelinka no lo destroce por un capricho de LeBron, como pasó con Westbrook. Y soy optimista, la verdad soy optimista, porque es una temporada baja en la que, más allá de las renovaciones, tienes que hacer retoques a la plantilla. No tienes que construirla de nuevo como ha pasado los últimos años. Así que yo espero que Pelinka haga un buen trabajo como hizo en febrero.
Yo también espero que, sobre todo, que hayan aprendido, ¿no?, de errores pasados, porque ya hemos visto, como bien dices, que equipos Lakers anteriores que parece que estaban ya sentados y que de repente pues ha venido ahí una pequeña revolución, sobre todo con jugadores jóvenes. Bueno, chicos, pues bueno, aquí Corrado nos comenta, este año Lakers solo pagaría unos 12 a Reeves y otros 12 el que viene, ¿no? Lo gordo sería el tercer y cuarto año. ¿Eso es correcto? Te preguntan.
Eso es lo que se llama como la poison pill, esa tipo de contrato así tóxico que le pagan los 2 primeros años una miseria, pero que luego ya en el tercer año sería 35 o 40 millones. No veo yo a los Lakers pagándole a Reeves, al menos a corto plazo, esos 35 millones con los que se haría el contrato. Yo creo que va a estar más en torno a unos 15, 16, 17 millones. El jugador ha insistido muchas veces en que se quiere quedar, a ver si es verdad. Y yo creo que va a estar ahí por ahí la cosa. Y es una de las claves también, junto a la de D'Angelo Russell, para que los Lakers puedan encajar salarialmente la plantilla para la temporada que viene.
Él es un jugador, solo 2 apuntes, es un jugador que está muy entregado a Lakers, que se quiere quedar seguro, porque la historia suya es que el día del draft, él prefiere ser no elegido para fichar directamente por Lakers y trabajarse allí un puesto de la rotación. O sea, yo creo que él es capaz de perdonar millones por seguir jugando en Lakers. Y lo segundo, que estos millones que ahora mismo pueden llegar a parecer muchos, hay que recordar que en un par de años, si no es esta temporada, es la siguiente, va a haber una subida de tope salarial de unos 15-20 millones más, con lo cual este tipo de contratos no van a parecer dentro de 4 años tan grandes como los que como lo que pueda parecer ahora. Obviamente es un contrato grande, pero se puede ver algún contrato, no me acuerdo ahora, pero que se quedase, imagínate, le pasó creo que a Curry con el último contrato, que solo cobraba creo que 30, cuando ya la gente cobraba 45, 48 anuales, y Curry estaba en 30, pues algo del estilo. Más rebajado, pues sería Reeves, pero que tampoco sería para llevarse la mano a la cabeza porque aprovechas de que dentro de poco va a haber esa renovación de tope salarial.
Bueno, chicos, pues si os parece, ya Cristian vendrá otro día, por supuesto, y seguiríamos hablando, que el hombre ya ha tenido que hacer ahí de padrazo. Estás hecho un padrazo, Cristian. Pero bueno, además, hoy le podéis escuchar porque hemos subido programa, así que ya sabéis, ahora esta noche, en cuanto cerremos directo, todos escuchan Mundo Lakers. Y nada, chicos, muchísimas gracias. Recordar que podéis escucharles a todos ellos en sus programas. Renzo, que se estrenaba hoy con nosotros en Back to Back, le podéis escuchar en Suns Odyssey, que prontito va a sacar un repaso de todo lo que ha sido la temporada de Phoenix Suns. Sabes que hay Cristian Mundo Lakers, hay Voz del Trébol, donde está Manu, también con otros compañeros, con Roger, y el puño de Joe, de nuestro querido Josa, que el hombre también se tiene que desahogar. Bueno, pues a ver qué verano tenemos, Josa. Ya poquito a poco iremos hablando también un poquito de Pistons. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y, por supuesto, también a toda la gente que nos sigue todas las semanas. Casi 15.000 descargas que tenemos prácticamente todos los meses. A ver si nos vamos acercando a las 16.000 en iVoox. Porque ya después Spotify y Apple Podcast no controlamos el tema de las estadísticas. Así que nada, muchísimas gracias. Y la próxima semana sí que vamos a estar aquí sin falta, en la que ya empezaremos a tratar. Yo no sé si la próxima semana para el jueves habrá partidos de finales. No sé, ¿vosotros lo sabéis?
Sí, sí, ya te digo yo, que creo que podría empezar el domingo ya.
El domingo si pierde, bueno, si gana Miami, ¿no?
Creo que hay un par de días siempre, vamos, es lo que suelo recordar, desde que acaba el último partido de finales de conferencia, creo que suelen dejar 2 o 3 días y luego ya empiezan.
Pero Manu, ¿dónde queda el nunca dejes de creer? ¿Dónde queda?
Es el contragafe.
Joder, madre. No, yo te lo digo, que como ganen los Celtics, yo no vengo. La próxima semana no grabamos si ganan los Celtics.
Yo tampoco.
Hasta septiembre, ¿no?
Hasta septiembre. Bueno, chicos, pues oye, serio, muchísimas gracias. Voy a mirar a ver si hay alguien por ahí. Pues bueno, si queréis un ratillo. Bueno, están en Now Club España. Os mando para allá. Y este es un ratillo más hablando de NBA, les doy recuerdos. Y nada, insisto, la próxima semana, pues seguramente el jueves estaremos aquí otra vez. Y bueno, hablaremos un poquito de lo que dé, de si la final de conferencia que todavía queda y si hay algún partido de las finales, pues también. Muchísimas gracias y hasta la próxima. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. So hooked it up for later as I hit the dope. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light. Looking in my mirror, not a jacker in sight. And everything is alright. I got a beat from Kim, and she can fuck all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week fucked around and got a triple-double. Freaking niggas every way like MJ. I can't believe today was a good day. Hit the showers, didn't even get no static from the cowards. Cause just yesterday them booze tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a nigga's direction as I ran the intersection. Went to show dog's house, they was watching yo on TV raps. What's the haps on the cracks? Shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll 'em in a circle of niggas and watch me break 'em with the 7-11. 7-11, 7 even backdoor little Joe. I picked up the cash
trying to fuck sister 12th grade. It's ironic, I had the boo, she had the chronic. The Lakers beat the supersonic. I felt on the big fat fanny, pulled out the jammy and killed the poo nanny. And my dick runs deep, so deep, so deep, put her ass to sleep. Woke her up around one, she didn't hesitate to call Ice Cube the top gun. Drove her to the pad and I'm coasting. Took another sip of the potion, hit the three-wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped her ass off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for a murder. Two in the morning got the fat burger. Even saw the lights of the Goodyear blimp. And it went Ice Cube's a pimp. Drunk as hell but no throwing up. Halfway home and my pager still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day. Thinking about.